Fue una de las imágenes más repetidas de este Mundial de Fútbol, la pelota picando adentro del arco del golero alemán luego de un disparo del inglés Frank Lampard. Ocurrió el 27 de junio, cuando habían pasado 38 minutos del partido entre Alemania e Inglaterra. Los alemanes ganaban 2-1 y ese gol habría significado el empate para Inglaterra. Sin embargo, pese a que los ingleses protestaron, ese tanto no fue validado. Después, en el segundo tiempo, Alemania hizo 2 goles más y el encuentro terminó 4-1, lo que dejó a la selección inglesa afuera de la Copa del Mundo. El episodio reabrió con fuerza el debate sobre el uso de la tecnología en el fútbol, una posibilidad que la FIFA va a analizar después del Mundial, según anunció su presidente Joseph Blatter. Pero para nosotros, los uruguayos, aquel arbitraje tuvo un impacto aparte porque el juez era nuestro compatriota Jorge Larrionda, uno de nuestros árbitros internacionales más prestigiosos.
La sociedad y la gente.
Con el juez Jorge Larrionda, justamente, es que vamos a conversar en los próximos minutos. Larrionda, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Cotelo, un gusto para mí estar con ustedes.
¿Cómo se siente ahora que pasaron varios días desde aquel partido?
Bueno, realmente un poco más relajado, ya hemos llegado a casa, hemos recibido el afecto de nuestros seres queridos y he compartido con amigos también que, bueno, de alguna manera la selección nos ha devuelto la alegría a todos, ¿no? Entonces, bueno, mezclando un poco todas esas sensaciones y, bueno, evidentemente con el tiempo que va pasando, uno va superando este momento que creo que, bueno...
¿Fue duro?
Fue duro, sí, sin duda.
¿Cuándo tuvo plena conciencia de que se había equivocado? ¿Fue en el estadio? ¿Fue en el vestuario? ¿Fue en la cancha, en el vestuario? ¿Cómo fue?
Digo, la valoración... uno, la sensación, de alguna manera, percibiendo un poco lo que pasaba en el banco de suplentes, sobre el final del primer tiempo y cuando fuimos camino a vestuarios, la sensación era de que, bueno, era posible que hubiera habido un problema así en esa jugada, que no hubiéramos podido apreciar lo que realmente sucedió.
¿En las pantallas del estadio no se pasó el replay?
No, afortunadamente no. Ese fue uno de los problemas que hemos tenido en este torneo, que en algunas incidencias de juego, de las polémicas, de las que bueno, pueden encender la mecha de la discusión o las protestas hacia los árbitros, están prohibidas en los escenarios, en las pantallas gigantes en los estadios, y en algún cotejo, incluso en el que pasó a posteriori nuestro, el de México y Argentina, se mostraron esas incidencias en las pantallas gigantes, lo que genera siempre un problema extra.
Ah, bueno, yo tenía esa confusión, la verdad que no me daba cuenta cuál era la regla que se estaba cumpliendo. Uh-huh. O sea que en algunos partidos se pasan los replays, claro, en la propia depende, cancha y en otros no.
No, lo que ocurre es que depende del técnico que está a cargo de las imágenes y las habilita o no. Ajá. Porque, digamos, las corta para la transmisión que se hace en la pantalla gigante del estadio y evidentemente esos replays salen para la transmisión internacional.
Sí.
Y bueno, a veces hay detalles que se le escapan a esta persona, que es la que está controlando allí, y bueno, por error se emitían imágenes que no debían emitirse. En realidad están todas las imágenes que pueden ser controversiales, polémicas, prohibidas en las pantallas de televisión de los estadios.
Bueno, y cuando llegaron al vestuario ustedes en el entretiempo, ¿ahí sí tuvieron oportunidad de ver el replay?
No, de ver no.
¿No se hace eso?
No. Nosotros tratamos de no hacerlo y no es aconsejado tampoco por parte de nuestros superiores, ¿no? Claro. Es decir, uno tiene que aprender a desprenderse las decisiones que ha tomado en el partido. Eso es algo importante para nosotros los árbitros y no quedar atado a la decisión, sea acertada o errónea, ¿verdad?
¿Cómo lo charlaron en el vestuario con los otros dos integrantes uruguayos de la terna?
Bueno, siempre hay algunos minutos para el descanso, para respirar. Después se evaluó la situación. Era absolutamente obvio para nosotros, éramos absolutamente conscientes de que en realidad no habíamos podido observar la situación, no teníamos la certeza de lo que había ocurrido. Y bueno, esa es una de las claves, ¿no? Es decir, regla básica, es decir, el árbitro para sancionar, sea lo que fuere, debe estar absolutamente convencido, ¿no? De lo contrario debe abstenerse. Y bueno, eso fue lo que sucedió. debido lógicamente a los diálogos que tuvimos a nuestra salida, teníamos la percepción de que, bueno, podía haber ocurrido algo, pero también es frecuente en el fútbol encontrarse con personas que, bueno, te dicen de alguna manera, bueno, mirá que tal jugada tuviste una decisión errónea, de alguna manera buscando la presión sobre el árbitro, ¿no? Uh-huh. Entonces uno se acostumbra a manejar ese tipo de situaciones o diálogos y trata de pasarlos por encima. Sin embargo, la percepción personal que yo tenía era de que los diálogos eran sinceros. Uno a veces aprende, ¿no?, a conocer a la gente, la forma en que le dice las cosas y...
¿Pero de quién venía ese comentario o esos comentarios?
Y, por ejemplo, tuvimos una conversación cuando salíamos de la cancha con David Beckham, uh-huh, que se apersonó a nosotros muy, muy amablemente. Y la conversación fue en tono muy amigable, ¿no? Uh-huh. Y como planteando, el dolor que estaba sintiendo y preguntando qué había pasado. Uh-huh. Entonces, son pequeñas sensaciones, difícil de explicarlo, Cotelo. Sí. Es decir, uno, cuando habla con alguien que no conoce, tiene un feeling ahí especial, si cree o no cree en lo que le están diciendo. A nosotros nos parecieron palabras sinceras, por lo menos a mí en lo personal. Luego se comprobaron.
¿Cómo se distribuye la responsabilidad dentro de una terna arbitral? Porque en un caso como este, en línea, tenía que tener claro qué había pasado con esa pelota. O en principio usted se dirigió a él, lo consultó a él, ¿verdad?
No, obviamente, sí. Lo que ocurre que son situaciones, si analizamos la situación puntual, deberíamos llegar a la conclusión de que fue muy difícil la apreciación de la situación, como le dije anteriormente. Si bien, lógicamente...
¿Qué pasó? ¿El cuerpo del arquero pudo haberles tapado a ustedes el pique de la pelota? Eso fue algo de lo que se comentó.
Hacer especulaciones sobre lo que puede haber pasado... me parece que no ayuda. La realidad es que los árbitros, como tenemos atención dividida, estamos focalizando en la jugada sin saber cuál va a ser la jugada posterior. El árbitro asistente, por ejemplo, lo que usted me preguntaba, debe estar siempre con el penúltimo defensa. Entonces, aquellas versiones que aparecieron por allí, de alguna manera hostigando al árbitro asistente por no estar en una buena ubicación, es absolutamente falso. El árbitro asistente estaba donde debía estar. Uh-huh. El árbitro central también estaba donde debía estar, en una jugada que estaba a la entrada del área y con una posible, digamos, con una situación difícil de prever. Es decir, el futbolista podía rematar, el futbolista podía iniciar una situación de tratar de engañar a los rivales, un dribbling, una pared dentro del área, lo que podía provocar una situación dentro del área, y el árbitro estaba atendiendo eso. Lo que sucedió es un remate al arco desde aproximadamente 20 metros. La velocidad del balón y lo que ha sido, por otra parte, las particularidades del balón en este torneo hacen absolutamente imposible que el ser humano llegue desde los 20 metros más o menos que tiene de distancia sobre la línea de meta antes que el balón, antes que el recorrido del balón. O sea que humanamente imposible estar en el lugar donde debía estar el árbitro asistente, es decir, en el banderín del córner, que es el lugar aconsejado para observar si los balones, este tipo de balones, entran o no al arco. Por lo tanto, decidir la situación desde en carrera, en movimiento, lo que quiero decir, ¿no? Y desde, bueno, el árbitro asistente con la diagonal prácticamente un poco más de 20 metros, resulta, y con muchos jugadores dentro del área, como bien usted decía recién, una pelota que pica por detrás del golero, en realidad... No se pudo ver dónde picó el balón y creo que eso resulta obvio.
¿Cómo se hace para encarar el resto del partido, en este caso el segundo tiempo en especial, cuando se es consciente de que se cometió un error y un error serio?
Bueno, esa realmente es una de las mayores lecciones y también satisfacciones que nos ha dejado este partido. Porque sin duda que mantener... el nivel, mantener la autonomía, mantener la autoridad, no desequilibrarse ante una situación de este tipo, no es fácil. Y creo que el equipo de árbitros uruguayos demostró que, bueno, tuvo absoluta independencia de lo que había ocurrido con esa jugada y no le afectó para nada en el transcurso del segundo tiempo.
Pocas horas después de ese partido Alemania-Inglaterra, en una conferencia de prensa, El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, habló del gol no validado por los jueces uruguayos.
Naturally, we deplore, and I personally, as a footballer, I deplore when you see.
Naturalmente, deploro cuando se ven errores arbitrales evidentes. Pero esto no es el final de la competición ni el final del fútbol. Son cosas que pueden ocurrir. He expresado mis excusas a las dos delegaciones afectadas. Hablé con las dos federaciones, la inglesa y la mexicana, porque se refería a otro error arbitral también. Hablé con las dos federaciones directamente implicadas en estos errores, les transmití mis disculpas y comprendo su descontento y las críticas. La Rionda, ¿usted esperaba que aquel error en el partido Alemania-Inglaterra los dejara a ustedes afuera de estas etapas finales del Mundial?
Bueno, nosotros sabemos que las reglas de juego en esto del fútbol son así. Los árbitros, creo que en líneas generales, y sobre todo cuando se llega a una competencia de esta característica, está preparado de alguna manera para esto.
¿Esa declaración de Blatter fue de algún modo el anticipo?
No. Eso es algo que nosotros tomamos absoluta conciencia después del partido.
¿A usted ya sabía que esto iba a pasar?
Sí, porque lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y bueno, de alguna manera tiene su lógica. Hay árbitros, digamos, somos 30 ternas las que fuimos designadas a este torneo. Bueno, en función de su actividad, de sus calificaciones, van de alguna manera quedando las que han tenido menos problemas, las que tienen mejor capacidad o las que han tenido mejor rendimiento en el torneo. Esta jugada muy puntual, yo la verdad me atrevo a decir que no ha tenido mayor repercusión en lo que ha sido la valoración a nuestro rendimiento, a nuestro trabajo global dentro del torneo, pero por su repercusión, por todo lo que significa una situación de esta característica, nosotros éramos absolutamente conscientes que esto iba a pasar, como bueno pasó con otros compañeros, y bueno, hoy en día quedan solo 6 ternas en el campeonato del mundo, por una razón también de que ya los partidos que quedan son menos, y siempre más allá de que haya errores o no haya errores, haya buenas o malas actuaciones, la reducción del plantel arbitral se hace sí o sí.
Y una medida como la que se tomó con ustedes, ¿cómo hay que leerla? ¿Es un castigo por el error o es, que es otra interpretación posible, un mecanismo de protección para el árbitro al que le resultaría muy difícil dirigir otros partidos de inmediato, tan cerca de lo que ocurrió y que los dejó tan expuestos?
Bueno, sí, a nosotros lo que se nos ha dicho es justamente eso, ¿no? Es decir, cuando tuvimos el meeting con la gente de la Comisión de Árbitros, es que, bueno, era muy difícil designar a la terna uruguaya nuevamente después de todo esto. La protección al árbitro y la protección también al torneo hace que eso no sea posible. Pero quienes toman las decisiones serán, en todo caso, quienes deban decidir si esto, el tenor que ha tenido esto. Nosotros estamos absolutamente muy tranquilos con lo que ha ocurrido, en el sentido de que, bueno, ha excedido nuestras posibilidades, y bueno, más allá de eso no tengo más nada que agregar.
Desde la audiencia, como se imaginará, llegan varios mensajes, pero uno de ellos, este que estoy leyendo en este momento, dice: qué ironía, la tecnología no se usa para asistir a los jueces, no se usa para ayudarlos y sí para condenarlos. ¿Usted acepta que hay allí una paradoja?
Y hay una gran contradicción, sí. Eso no es nuevo, ¿verdad? Y nosotros lo vivimos día a día en nuestra profesión, no solo en este tipo de eventos, sino también en el torneo local o bueno, cualquier otro tipo de torneo de este nivel.
Entonces, ¿hay que introducir el replay u otro tipo de mecanismos tecnológicos para validar, para resolver situaciones críticas? Me gustaría que charláramos de eso en el final de la entrevista en un par de minutos. En nuestra entrevista central estamos conversando esta mañana con Jorge Larrionda, 42 años, árbitro internacional desde 1998. El de Sudáfrica, fue el segundo mundial del que participó. También había estado en Alemania 2006. Ya de regreso en Montevideo, estamos conociendo sus experiencias, sobre todo sus sensaciones, sus vivencias después de ese error al no validar un gol inglés en el partido Alemania-Inglaterra y toda la polémica que vino después. Pero en particular, ahora, Larrionda, me gustaría charlar con usted a propósito de tecnología, sí o no. ¿Cuál es su opinión? ¿Debe incorporarse en el fútbol métodos de prueba apoyados en la tecnología?
Bueno, esta es una discusión que no es nueva, ¿verdad? La verdad, nosotros hemos aprendido a querer este deporte desde hace ya más de 20 años de esta forma, ¿no? Yo creo que todo pasa con la concepción que nosotros tenemos del deporte. La tecnología puede ayudar, pero me da la sensación que la tecnología tampoco va a poder abrir todos los ángulos y todas las posibilidades que ofrece este deporte. Es un deporte que al árbitro le exige mucho de interpretación. Uh-huh. Si bien hay situaciones muy particulares como estas que son objetivas, como la del fuera de lugar, como si la pelota entra o no en el arco. Pero le cuento una pequeña anécdota.
A ver.
En esta misma Copa del Mundo hubo una incidencia muy particular, mucho más ajustada que la que nos tocó a nosotros, producto de que un jugador, un partido de Italia-Eslovaquia, que definía el pasaje a la segunda fase, y un jugador eslovaco quita el balón sobre el aire, es decir, el balón nunca llegó a tocar el piso, que estaba a punto de ingresar al arco, ¿verdad?
Mm. Sí, claro, esa es mucho más complicada.
Sí, y la verdad, las cámaras, todas las cámaras que se utilizaron y todos los replays que tiraron, ninguno de ellos ofreció un 100% de seguridad de lo que había pasado con ese balón. Sin embargo, bueno, obvio, había la sensación de que ese balón no había ingresado. Uh-huh. Pero ocurre muchas veces que las cámaras no logran arrojar la lucidez o la luz que se pretende sobre la incidencia.
Estaba la otra posibilidad de ponerle la pelota a un dispositivo electrónico.
Bueno, nosotros hemos trabajado en el año 2005 y en el año 2007 también con un chip en el balón que también ofreció muchos contratiempos.
Ajá.
Demasiados. Y la verdad que a la tarea del árbitro la perturbaron bastante. Entonces, bueno, es una situación compleja. De repente, aparecen situaciones en las que usted dice, bueno, y esto no se puede solucionar con la tecnología, pero también el deporte, y nosotros estuvimos con el presidente Blatter en una charla antes del torneo, donde hace poco tiempo también el International Board volvió a dar una opinión definitiva en el decirle no a la tecnología, sí al arbitraje humano. ¿Qué ocurre? Cuando aparecen los errores, cuando aparecen las dificultades, es cuando las personas que están a favor de este sistema, bueno, deberían hacerse cargo, ¿verdad?, de la situación.
Claro, sí, sí, porque el que queda después cuestionado es el juez, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
O la justicia.
No, por supuesto.
No sé si leyó la columna que escribió el doctor Carlos Maggi el domingo en el diario El País.
No tuve oportunidad.
Se la recomiendo. Fíjese cuál es el título. J'accuse, aquel legendario título, y luego La Rionda es inocente. Uh-huh. Está muy buena por todo el desarrollo que hace. Le voy a leer algunos párrafos, no, varios párrafos, porque es un poco largo, pero sí, es interesante. Dice Maggi, todo en el deporte es esencialmente fáctico. Se triunfa o se pierde según lo acaecido. En consecuencia, resulta obsceno que un juez niegue un gol cuando aparece fotografiada la pelota adentro de la valla. En el tenis, los tantos se definen de acuerdo a un control electrónico con un margen de error de 1 milímetro y a todo el mundo le parece bien. Si cambia la forma de documentar, cambia la memoria, dice Maggi. Y este vuelco histórico es inevitable porque la tecnología actual superó largamente a la naturaleza. La percepción del ojo humano no alcanza la precisión y la ubicuidad que puede tener, sí, el lente fotográfico. Kant explica la diferencia entre la cosa en sí y la cosa como objeto de nuestro conocimiento. Conocemos a través de nuestros sentidos que cambian lo real. La Rionda es víctima de esta imprecisión congénita, epistemológica, un clásico en la teoría del conocimiento. Las cámaras de televisión, que son varias al mismo tiempo y que están más dotadas para registrar y memorizar lo que sucede, superan en mucho a los 5 sentidos humanos. Si no hubiera televisión, la decisión del árbitro hubiera sido una peccata minuta, nunca aclarada. Lo grave es que está perfectamente aclarada. La situación actual es el sarcasmo que crea la televisión. El mundo entero supo qué pasó y el juez que decide era el único que no lo sabía. Hubo un desmentido a cargo de un lente, 100 veces más fiel que el cristalino, que viaja a muchos metros de altura, llevado por el brazo larguísimo de una grúa. Por consiguiente, los baches en la visión de un árbitro se transforman en irrisión, y cuanto más y mejor sea la técnica, más hará que la contienda deportiva sea motivo de burla y de rencor. El deporte pasa a ser un multiplicador de la injusticia. Difunde ad nauseam un hecho irregular, inapelable, sin arreglo posible. El bochorno no es para el juez, un hombre honrado y muy eficiente en su oficio. El bochorno, si es que existe, sería para la especie humana que se ve superada por sus propias creaciones. Pero exculpar a la rionda no significa exculpar al sistema. Al revés, es la organización la que está en falta. ¿Qué se hizo para prevenir estas situaciones calamitosas? No hay deporte más tradicional que la esgrima, pero el mínimo toque se registra electrónicamente porque la vista no da para ver la punta de una espada en duelo. ¿Alguien se opuso a ese control electrónico? No. ¿Qué dice la rionda?
Sobran las palabras. La verdad que, bueno, una visión muy, muy realista de lo que está sucediendo con los árbitros y con la justicia en el futuro.
Me pareció interesante eso, ¿no? De que queda en tela de juicio permanentemente y hasta en el borde del ridículo una gestión como la del juez o la de los jueces. En la medida que la televisión y la tecnología ha avanzado todo lo que ha avanzado y todo eso se conoce y se difunde paralelamente a que se ve lo que el juez resuelve, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero claro, también está un poco la concepción que nosotros tenemos de este deporte, ¿no? Y la verdad, como le decía, se nos ha educado, se nos ha formado de una manera, ¿no? De que es un deporte 100% humano, que los errores forman parte del juego, que así como se equivocan los futbolistas, los entrenadores, se equivocan los árbitros. El tema está cuando aparecen esos errores y no somos capaces de comprenderlos, ¿no? De verlos como realmente parte de este juego. Por más burdo que sean, como usted dice, y realmente que lesionen a veces los intereses de quienes están en la disputa deportiva. Nosotros, o yo en particular, me formé de esa manera y esa es la concepción que tengo de este deporte.
O sea que usted está dispuesto a aguantar, eso es lo que me está queriendo decir.
No, no estoy dispuesto a aguantar, absolutamente que no.
Que está dispuesto a pasar por este tipo de situaciones, a que se lo cuestione, cuando en realidad al mismo tiempo no se le da una herramienta que podría dársele para mejorar la observación de una situación.
No, obviamente que no. En el momento que no se respeta ese acuerdo tácito que hay, que los errores forman parte del juego y que, bueno, si aparecen, solo hay que mirar para adelante y tratar de corregir lo que no vuelvan a ocurrir, obviamente, pero bueno, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, ahí estamos bien. Ahora, cuando aparece esta situación en donde, como bien planteaba también el oyente, la tecnología que no está permitida se utiliza para, bueno, señalar como culpable, en este caso, a los árbitros, me parece que eso ya, obviamente, es una gran injusticia y que, bueno, debería ser revisada, ¿no?
Pero entonces usted entiende que por lo menos en algunas situaciones, en algún tipo de jugadas, debería poder utilizarse la tecnología. Por ejemplo, los goles, la definición de goles dudosos, como decía el maestro Tavares.
Es lo que yo le decía con respecto al reglamento del fútbol, que tiene mucho de interpretación. Uh-huh. Entonces, por más que usted aplique tecnología en una situación, por ejemplo, de mano dentro del área, quien va a decidir siempre es la percepción del árbitro, que es quien debe decidir si hubo una deliberada intención de jugar el balón con la mano o simplemente el balón rebotó en la mano, que eso es lo que hace la diferencia.
Sí, pero...
Ahora, hay hechos objetivos como este, de que un balón entre a la meta o de un fuera de lugar, que, bueno, lógicamente aportan luz y dan una clara sensación de lo que ocurrió, de la verdad.
Claro, puede llegar a ocurrir, como usted decía, que en alguna circunstancia de estas jugadas complicadas el replay no resuelva.
Exacto.
Pero en muchas sí lo va a resolver. Entonces, que se pueda consultar el replay le permite al juez tener un elemento más, y un elemento muy poderoso en general, porque la capacidad de captación que tienen hoy las cámaras de televisión, como decía Maggi, es altamente superior a la del ojo humano. Y bueno, si no alcanza, entonces sí resolverá el juez con su criterio, pero por lo menos que se pueda utilizar esa arma como un elemento más, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero todo tiene que ver con cómo pretendemos nosotros este fútbol, este deporte. ¿Me entendés? En realidad, el error, digamos, se ve muy repetido en todos los participantes de este juego. Y a ninguno se lo señala de alguna manera tan grosera como ocurre a veces con los árbitros, en el sentido de que se le atribuye intencionalidad muchas veces a los errores. Lo bueno de esta situación es que se disparó la discusión no sobre la capacidad del árbitro puntual, sino sobre el uso o no de la tecnología. Esto, de alguna manera, está generando la conciencia de que, como bueno decía Machi en su artículo, hay cosas que exceden a la genética humana, ¿no? Y realmente la tecnología nos ha superado absolutamente. Pero bien, nosotros los árbitros estamos abiertos a lo que se decida por parte de quienes gobiernan este sistema y el fútbol. Evidentemente que si tras cada decisión de este tipo va a colgar la cabeza del árbitro, evidentemente nuestra posición va a estar más que clara, ¿no?
¿Cómo se imagina el resto de su carrera?
Bueno, yo ya lo dije antes del torneo. En lo personal estoy en el cierre de mi carrera. Sabido es que los árbitros nos retiramos a los 45 años, por lo tanto ahora tomaremos unos días de relax y veremos de qué manera cumplimos el ciclo final. En teoría tenemos 3 años por delante, pero veremos.
No lo tiene todavía resuelto. ¿Piensa volver a arbitrar acá en Uruguay?
¿Cómo me dicen?
Si piensa volver a arbitrar acá en Uruguay.
Bueno, hoy por hoy soy árbitro.
Sí.
¿Y por qué no?
No, está bien.
Absolutamente, sí. Pero digo, son situaciones que todavía no he terminado de definir, pero yo creo que hay que tomarse un poquito de tiempo para razonar todo esto, ver un poquito los objetivos por delante, las motivaciones. Esta es una carrera que me ha dado mucho, realmente, y de ninguna manera se va, por lo menos en lo personal, a empañar por una pelota.
¿Qué tipo de mensajes de apoyo recibió?
Ah, muchísimos. Realmente si algo tiene de gratificante en los momentos duros en la vida es, bueno, ¿no?, que aparecen los verdaderos amigos y la gente de bien, que realmente ha sido mucha. Hoy por hoy la tecnología también nos brinda muchas formas de comunicarnos entre los seres humanos, y eso ha hecho que, a pesar de la distancia, de estar muy lejos de casa y de los amigos, muchísima gente ha estado cerca nuestro, y eso va a ser realmente inolvidable.
Le cuento que entre la audiencia las manifestaciones de respaldo son, no, la amplia mayoría, diría que son las únicas que hay, porque después hay muchas preguntas, pero en cuanto a opiniones, todas vienen por este lado. Por ejemplo, dice Héctor: si algo le faltaba, este reportaje demuestra la calidad humana y técnica de la Rionda, lo felicito, y sigue siendo un gran juez, uno de los mejores del mundo, dice Héctor de Malvin Norte. Otro oyente dice: un caballero, el señor Larrionda. Nuestra absoluta solidaridad con tan excelentes profesionales, son también parte de los uruguayos que se destacan en el mundo por su competencia. El error en aquellas circunstancias no es relevante. Jorge, sin duda es el mejor juez uruguayo, arriba, y no te preocupes, igual la final no le ibas a poder dirigir. Dice este oyente que está muy optimista. Y después siguen mensajes como el de Alejandro: saludos al señor Larrionda, fue nuestro representante en el año 2006. Le preguntan si esto le afecta para ir a otro mundial, o en su plan no figura otro mundial.
No, ya no, ya estoy fuera, porque con 42 años, ya como le decía, en el 2013 me estaría retirando.
Un grande Larrionda, hubo un error y siguió arbitrando de la manera más eficiente y profesional que solo él sabe hacerlo, dice Rafa del Cordón. Y bueno, y siguen, ¿eh? Y siguen los mensajes. Aguante Larrionda, bien, el más breve y contundente. Supongo que esto a usted le sirve, ¿no? Por eso me parecía bueno contárselo.
Bueno, sí, le agradezco mucho. Y además estamos en un día muy particular, todo el mundo tiene la celeste en el pecho, y creo que está todo el mundo contento. Eso también ayuda a que la gente tenga una visión positiva de todo lo que está pasando.
Ya que estamos, le termino preguntando, sí, ¿cómo la ve para hoy? ¿Qué impresión tiene?
Difícil pronóstico, lo que han demostrado estos muchachos ha sido maravilloso. Yo creo que pase lo que pase, tenemos que sentirnos orgullosos de ellos.
Jorge Larrionda, gracias por acompañarnos, y suerte.
Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes.
Con la nueva etapa después de este episodio.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.